Muy buen día, tengan todos los que nos escuchan y los que no nos escuchan también. Estamos transmitiendo en Radio AMLO el programa de El Chiltepín Verde, desde Nogales, Sonora, un programa picoso,
pero sabroso.
En este momento son las 11 de la mañana en Nogales y la 1 p.m. en el centro de la República. Y lo invitamos para que se quede con nosotros a disfrutar de esta hora. Están con ustedes nuestros amigos Alejandro Castro.
Buenos días, Chiltepín. Buenos días, profesora. Buenos días a los cibernautas que nos acompañan a través de las redes sociales.
Y también está con nosotros la profesora Edna Soto.
Buenos días para todos. Un saludo desde aquí de Nogales, Sonora.
Y nuestro técnico especializado en regaños, Eric Douglas.
Bienvenido, Eric. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Eric. Y un servidor, el Chiltepín Verde. Y vamos a dar curso a este programa el día viernes 27 de mayo de 2016, rompiendo el cerco informativo. Hoy vamos a presentar por primera vez lo que dice el periódico de Regeneración Sonora, que tiene el compromiso de contribuir a que la gente conozca información que no suele aparecer en los grandes medios de comunicación en las localidades. Vamos a dar lectura a parte del periódico. Dice nuestro representante de Morena, líder de Morena en Sonora, negativo el balance de los primeros 6 meses de Claudia Pavlovich. El gabinete de la gobernadora es de medio pelo, dice el señor Alfonso Durazo. Este no va a llegar a ningún lado. Tiene que hacer un replanteamiento y buscar entre los sonorenses a los de mejor nivel. La valoración de nuestro gobierno es preocupante. No es un cliché, pero han pasado los primeros 6 meses de gobierno sin relevancia, como los primeros 100 días y los primeros 6 meses, dijo Alfonso Durazo. El político explicó que somos el primer lugar en desempleo nacional. Seguimos sin conocer el destino de los 7 millones de pesos de deuda que le aprobó el Congreso del Estado, 5 mil millones con detalle, mientras que los otros 2 mil millones son los que representaban la deuda del Estado. Además de la indignación por el aumento de la tarifa del agua potable, Durazo criticó que el nuevo gobierno hizo algarabía en los primeros meses con el compromiso del combate a la corrupción y a la fecha hay un solo funcionario de medio pelo en la cárcel. Dice que hay muchos procedimientos administrativos que no son penales, destacó. Hizo hincapié en que el nuevo gobierno espera recuperar 6 mil millones de pesos mediante créditos fiscales. Es una ingenuidad, pues tiene que proceder por la vía penal y poner en el banquillo de los acusados a quienes quebraron las arcas del Estado. La agenda del gobierno del Estado debe ser independiente a la que tenga el PRI nacional. ¿Dónde está el discurso de austeridad? Se conduce como si no sucediese nada a su alrededor, expresó. El líder de izquierda comentó que hay que hacer un replanteamiento de sus prioridades. ¿Qué hacer como si la crisis no tocara a Sonora? ¿Dónde están los recursos y los programas de austeridad para recuperar el dinero? Cuestionó. El plan estatal de desarrollo es caótico. Tiene que presentarse un programa de gobierno donde diga qué va a hacer, cuáles son sus prioridades, quién lo va a hacer, cuánto va a costar y de dónde va a salir el dinero para hacerlo. Este gobierno puede resultar peor que el de Padres, afirmó el presidente de Morena Sonora. Y de aquí pasamos a ver que nos visitó el 5 de abril aquí en Hermosillo, Sonora, el doctor John Ackerman, el investigador de la UNAM. Uno de los intelectuales más prestigiosos del país, con un currículum impresionante, se reunió con la militancia de Morena en Hermosillo, en la que entabló un diálogo sobre la situación política del país y los posibles escenarios rumbo a las próximas elecciones presidenciales del 2018. El colaborador de la jornada y proceso aseveró que la alternancia política en el país ha sido un engaño, pues no ha sido desmantelado el autoritarismo heredado durante décadas de gobiernos del PRI y 12 años de gobiernos del PAN. Esto, señaló, ha provocado un crecimiento de la desconfianza de los ciudadanos hacia sus instituciones, al grado de que México registra los niveles más altos de desaprobación de su gobierno en América Latina. Asimismo, se refirió al escándalo por la publicación de los Panama Papers, como la punta del iceberg que revela cómo opera la corrupción pública y privada en muchos países del orbe. Además, opinó que Andrés Manuel López Obrador y Morena son los únicos actores que no han aceptado pactar con el poder corrupto. De llegar al poder, aseguró, podrían llegar, lograr maravillas a favor de la sociedad y tendrían la capacidad de cancelar los privilegios de un pequeño grupo de poderosos para beneficiar a las grandes mayorías. Y recalcó, urge en México ir al alcance de una verdadera democracia. Este fue el doctor John Ackerman. Y también vamos a hablar del trabajo de nuestras enlaces distritales de Morena. La tarea más relevante que llevamos a cabo en Sonora es la afiliación de nuevos integrantes de Morena, la formación de comités en protagonistas del cambio verdadero. Esta labor se lleva a cabo un equipo de 7 enlaces que les corresponde cada uno de los distritos electorales federales de Sonora. Y también vamos a mencionar que las giras que ha hecho Alfonso Durazo, que ha venido realizando giras de trabajo, sembrando la semilla del cambio. Pues algunas otras cosillas que vienen por aquí en el periódico, que está muy interesante, y pues nosotros con beneplácito vemos que está funcionando esto del Morena Sonora. Y también vamos a hablar de este periódico que están llevando a cabo en la capital del estado. Pasamos al tema de lo que acaba de decir Peña Nieto. No hay razón para el mal humor social. Ah, no, pues ¿cuántos muertos? ¿Cuántos presos políticos? Alejandro Castro, por favor, ilústrenos sobre la traducción de esto que acaba de decir Peña Nieto. ¿Por qué el mal humor social?
Buenos días, Chiltepín. Nuevamente, buenos días, profesora Edna. Buenos días, Eric Douglas. Buenos días a los cibernautas que nos acompañan. ¿Qué podríamos esperar de un gobierno autista? ¿De un gobierno que no sabe gobernar? ¿De un presidente que llegó por accidente o por intereses? Y Peña Nieto dice que no logra entender a qué se debe el mal humor social. Pues nosotros le tenemos noticias. Si Peña Nieto escuchara menos a los bufones del sistema, si escuchara menos a los chayoteros, a los lambiscones, si Peña Nieto escuchara un poquito más a los que lo critican, a los que le señalan los errores, a los que le señalan la corrupción, entonces, quizás, únicamente entonces, Peña Nieto podría entender por qué el pueblo de México está enojado. Pero el pueblo de México, Chiltepín, no únicamente está enojado con Peña Nieto. El pueblo de México quiere que Peña Nieto se vaya, que Peña Nieto ya deje la mal llamada presidencia de la República que ostenta y que no merece. ¿Cuántos muertos tenemos actualmente en el sexenio malogrado y fallido de Enrique Peña Nieto? 65.209 asesinatos violentos con desapariciones forzadas, y esto sin contar lo que más daño le ha hecho a la imagen de nuestro país, que son la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Chiltepín. ¿Qué te parece entonces que el autista presidente de México, Enrique Peña Nieto, no entiende al pueblo de México? Y yo te pregunto, Chiltepín, ¿podrá alguien que ni siquiera ha leído 3 libros en su vida, podrá entender la complejidad de gobernar un país? ¿Podrá entender Enrique Peña Nieto cuando el pueblo le está diciendo que quiere trabajo, que quiere salarios justos, que quiere seguridad social, empleo, que quiere vivir en paz? ¿Cómo es que el pueblo de México entonces puede confiar en un presidente que no entiende por qué su pueblo está enojado?
Sí, es Alejandro. Yo creo que él habla con sus puros cómplices ahí y les pregunta que si cómo están, y ellos les dicen que muy bien, porque todos están llenando los bolsillos a lo loco, se están robando todo el patrimonio nacional. Ya unos ya son petroleros, otros ya juegan en la banca, otros ya tienen en sus paraísos fiscales el dinero. Pues seguro que ellos están de muy buen humor, por supuesto, pero los que no comen, los que tienen que trabajar de sol a sol, y cuando llegan a su casa tienen que cederle su comida a sus hijos y todavía se tienen que dormir sin cenar. ¿De esos qué?
Irónicamente, en la misma entrevista que nunca vio haber dado Enrique Peña Nieto, el presidente autista de México, dice: cuando yo voy a las reuniones con los empresarios, con las cámaras, con los inversionistas, les pregunto: oye, ¿cómo te está yendo en tu negocio? Pues muy bien. Claro, por supuesto, si estamos hablando de OHL, que son los responsables de haber construido y regalado la casa a su esposa, la Gaviota, y si estamos hablando también de OHL, que es la empresa que le financió a fondo perdido la casa de Malinalco a Luis Videgaray, que es el secretario de Hacienda, pues por supuesto que a ellos les está yendo muy bien. Y si hablamos de los empresarios como Salinas, como los empresarios de Televisa, que le regresan casi 4,000 millones de pesos de impuestos que habían pagado y que aparte les condonan y le entregan miles de millones de pesos de parte del erario público para que anuncien las mentiras, el fallido gobierno de Peña Nieto, por supuesto que les está yendo muy bien. Pero cuando tú mencionas que los que tienen hambre, los que no tienen cobija, los que no tienen dónde dormir, las madres solteras, los discapacitados, los estudiantes pobres en las universidades, que van a la escuela sin comer, quizás sin desayunar y muchas veces hasta sin cenar, y que aún así se están esforzando, se están preparando para sacar adelante a este país. Pues desde aquí, desde esta trinchera, queremos decirle al autista presidente Peña Nieto que su mensaje es estridente, que suena cacofónico, que ojalá tuviera tiempo de escuchar un poco más a los que lo criticamos y que deje de escuchar a los bufones, a los chayoteros, a los lambiscones que se tiran como alfombra para que pase el señor presidente.
Sí, se me hace verdaderamente una aberración todo eso que estás diciendo, ¿no? Una vez escuché a un dirigente de un país que dijo: en México, 500,000 de niños se van a ir a la cama sin cenar esta noche. En mi país, ninguno.
Fidel Castro.
Ah, muchas gracias, maestro. Muchas gracias. No me acordaba del nombre.
Sí. Bueno, curiosamente, cuando nos quieren comparar cuestiones negativas, pues obvio, hablan de otros países. Pero nosotros queremos decirle al autista presidente de México, Enrique Peña Nieto, que si quiere saber a qué se debe el mal humor social, que venga a la frontera, que venga a ver a los miles y miles de mexicanos que están desertando de este país, que están saliendo de sus pueblos, que están saliendo de sus ranchos, que están dejando a sus parcelas y que están dejando a sus hijos y a sus mujeres solos. Y que venga y que vea cuántas mujeres son violadas, son robadas y cuántos mexicanos son asesinados cruzando la línea. Y entonces, quizá entonces, si es que no tuviéramos un presidente autista, quizás pudiera entender Chiltepín, profesora Edna, por qué es el mal humor del pueblo mexicano y por qué el pueblo de México está enojado con Enrique Peña Nieto y su partido, el PRI.
Sí, así es, Alejandro. Fíjate, tomando en cuenta, no sé qué tan creíble pueda ser la investigación de INEGI que hace aquí en Sonora, pero bueno, vamos a creerle en parte porque yo creo que es mucho mayor los problemas que tenemos aquí. Pero decían ellos ayer, sacan la nota, INEGI en el estado de Sonora, hablan de la percepción de los sonorenses, ¿no? ¿Qué estamos percibiendo? ¿Cómo estamos viviendo? En primer lugar, dicen que de 100,000 habitantes, 14,000 se han sentido víctimas de corrupción alguna vez. Hablan también mucho de los diferentes servicios, como el transporte urbano, que ocupa el 18º lugar, pero no vamos a hablar del grado menor, es el peor, ¿no? Del 18 a 100, pues es mucha la diferencia. Habla también de las autopistas, de las carreteras, ¿no? Que ocupan el 4º lugar, o sea que estamos casi, somos de las peores autopistas y carreteras en México, está Sonora, según la percepción del sonorense, según INEGI. Habla también de la recolección de basura, que ocupamos, estamos en el lugar 13. En la separación, pues ahí estamos perdidos. Separación de basura aquí en Sonora, pues casi no existe, ¿no? Dice que ocupamos el 6º lugar, ¿no? Estamos hablando del número más chico, es el peor, ¿no? Y pues de las calles, habla de los baches. Ahora hicieron encuesta de enero para acá, que son casi 5 meses del gobierno nuevo que tenemos, de la señora Pavlovich. Dice que el 96% de los sonorenses opina que estamos, pero mal en la cuestión de las calles, que los baches no se soportan más. Son baches por donde quiera, ¿no? Antes eran en una que otra ciudad, en un que otro pueblo. Ahorita se están viendo en Hermosillo, en Ciudad Obregón, en Nogales, en ciudades pues grandes ya, donde hay mucho movimiento. Y esta es la percepción del sonorense, según INEGI. Ahora pues vamos a ver qué tan claro hablan, si hablan con la verdad. Pero yo creo que es mucho más el enojo y el coraje del sonorense.
Pues sí, maestra, qué bueno que recordó eso de transporte, ¿no? Pues ellos qué van a tomar en cuenta eso, hombre, si Peña Nieto acaba de comprar un avión para transportarse él, ¿de sabe cuántos miles de millones?
7,000 millones,
Chiltepín. Y luego el otro también, el militar ese Cienfuegos, que también tiene su avión ya a sus órdenes. Y el otro es el detective Murillo, caramba, ese también, que anduvo detective fracasado ahí, ¿no? Otro avión, los señores.
Que ni Obama lo tiene.
Pero ya dijo el señor Manuel que cuando lo nombremos presidente los va a vender para hacer unas 10 universidades para que no se quede nadie sin estudiar, ¿no? Alejandro, a ver, tú síguele con tu narración, por favor.
Pues precisamente, qué bien que estamos recordando lo oneroso que nos resulta a los mexicanos mantener un gobierno autista, un gobierno corrupto. Pero más lamentable todavía que a pesar de la gran cantidad de recursos de los que dispone, tenemos un gobierno que no entiende y que no entiende nada, porque si Peña Nieto o Chiltepín entendiera, no tuviéramos un país en declive, tuviéramos una economía boyante, tuviéramos empleos bien remunerados, que se supone que para eso se hicieron las reformas estructurales de las que habla Peña Nieto y que dice que se hicieron con un gran consenso. Y habría que preguntarles, a ver, presidente autista, ¿con quién consensaste? ¿Acaso le preguntaste al pueblo, por ejemplo, que venías a empobrecer a México? ¿Acaso le preguntaste al pueblo, hiciste consenso que una vez que tú llegaras al gobierno ibas a llevar más de 65 mil muertos en menos de 4 años? ¿O consensaste con los corruptos del PRI? ¿Consensaste con los corruptos del PAN y también incluidos los del PRD y los partidos satélite?
Pues yo creo, Alejandro, disculpa que te interrumpa, pero yo creo que sí fue a consensar a Washington con la élite allá de la política de Estados Unidos, que ella consensó y le había prometido tantos muertos, y le ha de haber prometido el petróleo, y le ha de haber prometido lo que tú no te imaginas para quedar en la presidencia de la República a base de fraude, que sabemos todos los mexicanos que hubo fraude con las tarjetas Monex, con despensas, con Soriana, con dinero en efectivo. Sabemos todo eso, todos los mexicanos. No es posible que la justicia esté ciega, que el INE tenga la cabeza metida, yo no sé dónde, pero tiene la cabeza metida en algún hoyo, ¿no? Porque no ve nada, absolutamente nada el INE, ¿verdad? Y vamos a analizar un poco más este punto.
Y todavía el inepto autista presidente de México, Enrique Peña Nieto, expresa perplejo. No he logrado entender cuándo pasó el gobierno federal a ser señalado, implicado, culpable. Pues el único interés, asegura, ha sido esclarecer lo ocurrido en septiembre de 2014 en Iguala. Si eso fuera verdaderamente cierto, que el gobierno federal quiere esclarecer la desaparición y la muerte de los estudiantes de Ayotzinapa, no hubiera corrido al grupo de expertos independientes que vinieron a ayudar, a coadyuvar, que vinieron a poner parte de la experiencia y del conocimiento que ellos tienen en cuestiones técnicas. No lo hubieran atacado los medios de comunicación, sobre todo de las plumas pagadas y compradas por el gobierno federal con dinero del pueblo.
Así es, Alejandro, cuando oí esa expresión del presidente, ¿no? Que cuando pasó eso, que yo ni cuenta me di, cuando menos pensé ya me estaban echando la culpa. En esa pura expresión se le notó la vil hipocresía de una persona que se sabe culpable y que quiere despistar al enemigo, como diciendo, no, no busquen aquí, allá por allá va el ratero, por allá va el asesino. Así se me presentó a mí, tal y cual, al mismo tiempo que él dijo esa frase.
Y recordarle también al autista presidente de México, Enrique Peña Nieto, que el hecho de que no sepa no es fortuito. Ya mencionamos que pues no sabe él cuáles son los 3 libros que le dieron formación, pero también recordarle que él no sabe de cuál es la razón del mal humor social, porque un mes después de que ocurriera la gran tragedia en Iguala, un mes después tuvo el señor la dignidad o el tiempo para ir a visitar y para ir a investigar. Por eso es que Peña Nieto no sabe. Y decirle a Peña Nieto que no se preocupe mucho ya por saber. Nosotros ya no queremos que sepa nada. Lo que queremos es que se vaya, que deje a este país en paz, que deje de robar, que deje de ser cómplice, que deje que el pueblo de México siga creciendo, que deje al pueblo de México libre, Chiltepín.
Pues sí, yo creo que el único librito que lee es las órdenes que le dan del Banco Mundial, de todos los países a donde va, donde están trazándose al pueblo, y que vemos diario pasar todos los bienes que se roban aquí por medio del ferrocarril. Y ese librito nomás es el que ha de leer, es el único que se sabe. Y no puede leer otro porque lo tienen, no sé si amagado, comprado o idiotizado, o no sé qué pasa, que le quitaron la voluntad a ese hombre, le quitaron lo patriota, le quitaron lo hombre de a de veras.
Apátrida.
Apátrida completamente el personaje.
Y precisamente ahora que estamos hablando de los libros, también menciona que la reforma educativa se hizo con un gran consenso, Enrique Peña Nieto, y lo vamos a abordar. Vamos a darle un mensaje muy claro a Peña Nieto de cómo es que le debe de explicar cuáles son las reformas y para qué sirven en nuestro país.
Pues daremos paso al siguiente punto, que es el que teníamos aquí en la agenda. Y precisamente dice, siguen las privatizaciones. Se privatiza a los trabajadores con el outsourcing o subcontratación. Pero no es cierto, no se privatizan. Se privatiza el petróleo, pero no es cierto, el petróleo es de los mexicanos. Se privatiza la educación, pero no es cierto, nada más los padres tienen que pagar cuotas y mantener las escuelas. Y ahora sigue la salud, alerta roja, sigue la salud. Mexicano, despierta, te estamos diciendo que ahora van a privatizar la salud, te va a costar caro. todos los servicios sociales. A ver, ¿ustedes qué opinan sobre las privatizaciones, joven?
Precisamente ahora que están muy preocupados los líderes charros de la CENTE, el día de ayer anduvo un trío de los corruptos y vendidos al sistema para hablar de la reforma educativa y para denigrar a los profesores dignos que están en contra de la corrupción y del sistema inquisitorio que ha resultado ser la reforma educativa, y traen los señores a presentar un libro de la equidad de género. Ahora resulta que a los niños de kinder, de primaria, de secundaria y de prepa, les vamos a hablar de equidad de género, pero les vamos a dejar de hablar del 18 de marzo, les vamos a dejar de hablar del 21 de marzo, les vamos a dejar de hablar de la revolución y de los derechos que se ganaron con tanta sangre. Y yo quiero lanzarle un reto a Enrique Peña Nieto y a Aurelio Nuño para que podamos entender nosotros por qué es tan buena la reforma educativa. Quiero que traigan un libro de primero de primaria, de segundo hasta sexto, un libro nada más de cada uno de los grados que se dan en primaria, y que página por página nos vayan explicando a los ciudadanos en qué consiste la reforma educativa, qué ha cambiado en esos libros de texto, cómo se van a beneficiar los alumnos una vez que fue aprobada la reforma educativa hace 3 años, porque no nos vayan a salir con que no hay tal reforma educativa. Nosotros sí estamos muy al pendiente, y como nosotros tenemos hijos y tenemos nietos en la escuela, sabemos que los libros de texto son exactamente los mismos, que no se ha cambiado ni una coma ni un punto, no se le han agregado signos de interrogación o de admiración. Se quitó, sí, Chiltepín, la cuestión de la ética, de los valores, de la moral, de la historia, del nacionalismo y sobre todo del civismo. De eso ya no se habla en las escuelas, de eso ya no se les enseña a nuestros niños, porque no falta un trasnochado que diga que ya no es necesario hablar de nacionalismo, que esos son conceptos y paradigmas que deben ser borrados, que ahora lo importante es la globalización, que las transnacionales es importante, que el comercio mundial es más importante que la salud de un pueblo, que las empresas transnacionales deben de estar por encima de los changarros y de los abarrotes y de las pequeñas empresas de familia. De esa clase de privatizaciones estamos hablando. Y si luego nos vamos a la cuestión de la salud, que viene junto con lo que acaba de decir, por ejemplo, el secretario de Hacienda, que dicen que van a tener que revisar el presupuesto. ¿Qué te parece que el gobierno federal, Chiltepín, está diciendo que van a llevar a revisar el presupuesto?
Pues yo ya sé lo que quieren decir. Recortes y más recortes a la educación y a la salud. Y a cargo público, a cargo del ciudadano, a cargo de la mayoría que ya está hasta el gorro de este gobierno, ¿verdad?
Pero, pues hay una gran contradicción, porque estos recortes se van a dar, dice el gobierno federal, derivado de los bajos precios del petróleo. Y aquí es cuando nosotros entramos y los cuestionamos. A ver, espérese, pare su carrito, maestro. A ver, ¿cómo que vamos a despetrolizar la economía? ¿Cómo que ya no necesitamos depender de la economía petrolera? Y para los que dicen que el petróleo no es nuestro y que mejor que se lo lleven los gringos y que mejor que vengan las empresas privadas, preguntarles, oye, ahora que vengan los recortes porque el precio del petróleo está muy bajo, pues ¿estamos o no estamos con una economía petrolizada? ¿Nos beneficia o no nos beneficia que el petróleo sea propiedad de la nación? Por supuesto que nos beneficia, pero únicamente cuando se trata de justificar las malas acciones de gobierno, no le explican a la gente que los precios bajos del petróleo es un acuerdo internacional para apoderarse del petróleo de México, de Venezuela, de Brasil y de los países progresistas de América Latina y del mundo.
Así es, Alejandro. Ellos siempre han estado engañando con un discurso falso, con bandera falsa. Siempre han estado diciendo por un lado que son que quieren el bien para México y por el otro lado haciendo unas barbaridades. ¿Cómo va a ser posible que el pueblo no tenga memoria y no sepa que del petróleo salió toda la educación pública, que del petróleo salió las escuelas?
Sigue saliendo.
Sigue saliendo. Y de petróleo salió el seguro social.
Sigue saliendo.
Y sigue manteniendo la salud de los mexicanos con unos doctores expertos, pero ahí andan los gobernantes inaugurando hospitales privados ya, que son de sus compadres y que son de sus socios, entre comillas, y puro lavadero de dinero. Entonces quieren quitarle al pueblo la educación gratuita.
Le quieren quitar hasta la sangre, Chiltepín. Sí, sí. Fíjate que en cuestión de salud y de las famosas privatizaciones, pues también están ellos hablando de que ahora hay una propuesta por parte de aseguradoras en este país que dicen que el gobierno federal está subsidiando la salud. Es decir, si tenemos 3 millones o 20 millones de derechohabientes del Seguro Social y al gobierno le cuesta 10 mil pesos anuales, por decir, la salud de estos mexicanos, la propuesta de las aseguradoras privadas en cuestiones de salud están diciendo, bueno, lo correcto sería entonces que el gobierno federal, como él ya no puede mantener la salud de los mexicanos, nos transfiera ese subsidio de 10 mil pesos a las cuentas de nuestra aseguradora, pero como la salud universal va a costar 30 mil pesos, bueno, pues entonces faltan todavía 20 mil pesos más que el derechohabiente, si quiere tener una salud digna, si quiere tener todos los beneficios, entonces que ponga, aparte de los 10 mil pesos del gobierno federal, que supuestamente los está dando de subsidio, otros 20 mil pesos a cargo del bolsillo del trabajador. Para allá va precisamente la privatización de la salud, de la educación, de la energía eléctrica, del agua y del petróleo.
Oye, pues también mencionaron que tienen que aprender a cobrar la salud en el Seguro Social y en todas esas partes. Ya está de lleno la privatización, ¿no? Pero es que ahora todos los eufemismos que usan de palabras sustituyendo palabras, ¿no? Ellos dicen que tienen que aprender a robar, no a cobrar.
Ah, no, pero es que lo que estaba diciendo Peña Nieto precisamente cuando él habla acerca de la salud universal, nos está vendiendo una zanahoria de que si tú eres, por ejemplo, derechohabiente del Seguro Social, o eres derechohabiente del ISSSTE o del ISSSTESON, o de cualquier sistema de salud auspiciado por el gobierno federal, estatal o municipal, entonces tú vas a tener el derecho, por ejemplo, del Seguro Popular a ti no te alcanza, pero tú necesitas que te atiendan en el ISSSTE. Dice, te vamos a poder atender en el ISSSTE. Pero, dice Peña Nieto, ahí es donde viene el pero, y están escondiditas esas palabras. Es importante que sepamos a quién le vamos a facturar. Y también, dice Peña Nieto, en su decálogo de la salud universal, tenemos que aprender a cobrar. Pero eso lo está diciendo dentro de un programa de salud universal. Es decir, nos van a empezar a cobrar la salud, nos van a empezar a cobrar la educación. De lo que se trata es, como lo está diciendo Moody's en uno de sus análisis financieros, es que el recurso de las Afores, fíjate nada más, Chiltepín, profesora, dice, ahorita el dinero de las Afores, más de 1 billón de pesos, está en bonos del gobierno, pero ese dinero podría utilizarse para rescatar a firmas o a negocios con problemas económicos. Es decir, el pueblo siempre es el que saca el pato al agua. Vamos ahora, como lo hemos hecho siempre, a rescatar a los ricos. Y ahí es donde nosotros le decimos a los bufones, a los lambiscones, a los chayoteros, a los que viven del dinero del pueblo. Señores, esto sí les gusta mucho, ¿verdad? Porque ustedes sí son amantes del populismo para ricos. A ustedes les gusta que el gobierno rescate a los ricos en las carreteras, en los bancos, en los ingenios, en las empresas grandes. Pero cuando se le da al pueblo frijol con gorgojos, como dice Andrés Manuel, entonces eso es muy malo. No se debe hacer, porque eres un gobierno irresponsable y eres un gobierno populista.
Sí, efectivamente, no esos procedimientos que tienen, esas mentalidades criminales que tienen de suplantar palabras por palabras, es algo aberrante para nosotros los mexicanos, porque podemos leer entre líneas ya hay mucha gente con mucha cultura, con mucha capacidad de análisis para sacar a flote que nos están sucediendo con este gobierno, como dijiste hace un momento, apátrida, completamente encaminados a la explotación del mexicano, a tenernos en esclavitud, que no poder ni siquiera tener el derecho de protestar como lo han estado haciendo nuestros hermanos, que desde aquí les mando un saludo y un abrazo fraterno a todos los profesores que están en la lucha en Chiapas y que la han pasado las de Abel y la de Caín, las han pasado allá, y a todos los que han estado en el DF, que estuvo sitiado el día de ayer el DF, pero por los prefepos y por los granaderos de Mancera, estuvieron en una actitud desafiante, en un estado de sitio a la Ciudad de México, y en Chiapas no lograron domar a los maestros tienen el espíritu muy alto, son los que han enseñado a esos grandes estudiantes que han destacado en el exterior, que traen medallas de oro. los enseñaron esos maestros fueron los que les instruyeron a pensar, a ir más allá, a investigar. Esos maestros es a los que están corriendo ahorita, ¿no? Porque Peña Nieto no creo que sea capaz de inventar nada, que si no es algo de robar, no creo que pueda inventar ninguna cosa, ningún sistema que pueda servir para el pueblo, ni siquiera seguirle el curso a la naturaleza con una promoción de la permacultura, de una cultura permanente, del hábitat de cada región, que eso están deforestando al país, están explotando con el fracking, están contaminando las aguas. Es una cosa aberrante. Aquí vino la gobernadora el otro día, Alejandro, a inaugurar la planta potabilizadora, dicen ellos, ¿no? Lo único que hicieron fue cambiar las bombas eléctricas por unos paneles solares. Fue lo único que hicieron, ¿verdad? Fue todo lo que hicieron, cambiar por los paneles solares, pero siguen echando el agua que salen de esas plantas, echándolas al río. Yo quisiera que ellos tomaran de esa agua que dicen que ya potabilizaron, que echan al río. Quisiera que ellos tomaran de esa agua, a ver si siento que es potable. Seguro que no iban a tomar, ¿no? Pero en este momento viene llegando nuestro amigo. Vamos a seguir con este tema en unos segundos más, pero vamos aquí a recibir aquí a nuestro amigo Sergio Borges, porque sucedió un detalle aquí en la ciudad, ¿no? Se descubrió un audio ahí sobre los taxistas piratas, y aquí nos va a contar la historia de nuestro amigo Sergio Borges.
Buenas tardes, Chiltepín. Buenas tardes, Alejandro, profa. Buenas tardes al mundo, ¿no? Al centro del país. Precisamente, ya ves que la semana pasada hablábamos del transporte aquí en la ciudad y en el estado. A raíz de la corrupción que se ha vivido en el transporte aquí en Nogales, no solamente la corrupción a nivel estatal, sino aquí en el municipio, a la semana antepasada, hace aproximadamente 15 días, hubo un fallecimiento de una señora, una joven señora, atropellada por un camión urbano, de una persona que no estaba capacitada para prestar el servicio público en el transporte. Entonces, nadie hace nada o nadie hacía nada porque estaban siendo beneficiados económicamente con el permitir que ese tipo de personas o ese tipo de operadores trabajaran en el volante. Entonces, el día de ayer precisamente se descubre un audio donde la autoridad de primer nivel, algunos funcionarios de primer nivel, tienen que ver en la corrupción, pues, como siempre lo hemos señalado, tienen que ver en la corrupción. Entonces, él hace una llamada a un grupo de taxistas apócrifos que prestan el servicio con taxis ilegales, en el que hace mención que él está a disposición de ayudarlo, de mediar entre la autoridad municipal, la dirección del tránsito municipal y entre ellos, para que no sean molestados. Entonces, hace mención también de que el presidente municipal es el que está dando la orden de que esos autos sean sacados de circulación mientras dura un operativo que hoy precisamente venimos de tramitar un permiso, como siempre lo hacemos, para prestar el servicio de manera legal. Siempre lo hemos estado señalando en la agrupación a la que yo dirijo. Yo siempre me aseguro de que mis agremiados cuenten con sus licencias, con sus aseguranzas, con sus permisos vigentes, con sus unidades en buen servicio, para que presten el servicio. Entonces hoy precisamente venimos ahorita de tramitar un permiso que estaba por vencerse. Entonces nos damos cuenta que llega un operativo de parte de la Dirección del Transporte del Estado para verificar todas esas unidades apócrifas. Entonces nos tocó ver que es un grupo muy grande de personas. Ojalá y que sí se tomen cartas en el asunto. De hecho, felicitamos al delegado del transporte aquí en Nogales, Miguel Amador Romo, por la buena disponibilidad que ha estado tomando en los últimos días. Le ha estado dando una dirección buena a lo que es el transporte, pero a raíz de que hay mártires, pues, una persona atropellada, falleció una joven señora, 36 años, desconozco si cuántos niños dejó la señora. Hubo un joven de 24 años que fue atropellado por un taxi irregular, pirata. Entonces, creo yo que por ese motivo se está implementando este operativo. ¿Y por qué tenemos que esperar, pues, a que haya mártires para tomar cartas en el asunto? Cuando siempre lo hemos venido señalando, no en esta ocasión solamente, pues, desde años atrás venimos señalando la corrupción, lo viciado que ha estado la Dirección del Transporte en todo el estado, la venta, los compromisos de campaña que hacen los políticos para llegar a sus puestos y cómo se pagan los compromisos políticos con una concesión, un permiso de taxi. Entonces, lo hemos venido señalando. Espero que sí tomen cartas en el asunto y que sea permanente, que se quede el operativo y que realmente se limpie todo este sistema corrupto, pues.
Pues efectivamente, Sergio, y pues vamos a estarte invitando cada vez que sea necesario que pase un detalle como este, ¿no?
Claro que sí.
Y te invitamos a que sigas con nosotros hablando de las privatizaciones. Estamos hablando de la privatización de la educación, del petróleo, de las que siguen, que es la del agua, y sigue la de la salud, ¿no? Y ahí es una alerta roja la que estamos poniendo, una alerta roja, porque es muy importante para nosotros lo de la salud.
De hecho, Chiltepín, aquí a nuestro amigo Alejandro Castro le tocó vivirlo, pues. Entonces, en la última recaída que tuvo Alejandro, no tenía ni sábanas, ni camas, no tenían, o sea, estaba en una situación muy precaria, pues. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo le decía a Alejandro, lo que pasa, Chiltepín, y qué pasa, Alejandro, como ya saben que Andrés Manuel va a ser el próximo presidente en el 2018. Están devastando el país, Chiltepín.
Así es, me tocó ir a visitar a Alejandro y me dio congoja ver el hacinamiento de enfermos ahí en urgencias. Era una cosa terrible. Ahí si no traes una enfermedad y se te pega del vecino que está ahí a un escaso metro de ti, con una serie de problemas, y sobre todo psicológicamente, estar viendo tanta desgracia ahí a un lado de ti, te sientes mal. ¿Qué opinas tú, Alejandro?
Pues es el pan nuestro de cada día lo que tienen que padecer la mayoría de los mexicanos, que por desgracia o desfortuna, pues nos vemos envueltos en alguna enfermedad y tenemos que recurrir a los servicios públicos de salud, porque primero son un derecho y segundo porque los pagamos con el dinero de nuestro trabajo. Muy lamentable que esté sucediendo esto. Todo va encaminado a demeritar el servicio público de salud para que se pueda privatizar, que las empresas interesadas en apoderarse del mercado de la salud,
desde el mercado mundial, porque ya lo tienen las farmacéuticas, las compañías de farmacias de todo el país, son los mismos de las compañías mundiales, no hay otras, son las que están haciendo por medio del Banco Mundial y de la OCDE todos esos cambios para ellos nada más manejar la salud, ¿no? Y sacar de circulación a los genéricos y a todos esos que tanta utilidad tienen para nosotros, la gente de escasos recursos.
Es una acción programática que se tiene a nivel mundial. Como la cuestión del neoliberalismo, capitalismo,
sí, exactamente,
ha fracasado porque este sistema económico no ha sido diseñado para las clases populares, ha sido diseñado para que unos cuantos se apoderen de las riquezas, y entonces la cuestión programática de ellos es que ya se acabaron las minas, se acabaron las tierras, se les acabaron los esclavos. Ahora ellos están viendo el beneficio de los servicios públicos que ofrecen los estados como una fuente de ingresos extra para poder salvar sus compañías, para poder salvar sus empresas. Y lo decía Napoleón por allá en los años que anduvo invadiendo acá México en 1800, decía que Europa ya se había terminado sus recursos naturales y que era necesario, decía Napoleón, sustituir esos recursos, y vino aquí a Sonora y quería el estado de Sonora. Desde entonces, decía Napoleón, que Sonora era el estado con la mina del mundo, y se querían apoderar, y ya lo lograron, porque los canadienses son descendientes de los franceses, y son los que tienen ahorita las minas, y se van a llevar el agua, se van a llevar el petróleo, nos van a privatizar el aire, nos van a privatizar el sol, para ponerla así más claro, el capitalismo se define de la siguiente manera: tú te condena el capitalismo, Chiltepín, a que vas a ser ahorcado. Pero como es tan bueno, te dice, pero tú tienes el privilegio de comprar la soga con la que te vamos a colgar. Tú escoges el color, tú escoges el tamaño, pero la tienes que pagar con tu dinero, Chiltepín, no creas que con el dinero de ellos, ¿eh?
Efectivamente, Alejandro, es lo que está pasando ahorita, bien lo acaba de mencionar ahorita Noam Chomsky, ese pensador estadounidense que es universal, que dice que hay una campaña, una campaña contra la democratización de todos los pueblos de América Latina. Y él nos está poniendo la alerta para que nos pongamos la pila. Nos está diciendo muy claramente, ¿verdad? Entonces, ahorita en este momento vamos a pasar a otro punto. Ahora tenemos a la profesora Edna Soto con Expresiones y Sabores.
Bueno, sí, pues Edna Soto es mi nombre, en Expresiones y Sabores, pues para no estar tan tristes, ¿no? Voy a hablar yo de las festividades de Sonora. un poquito hablando de cultura, ¿no? Para quitarnos esa tristeza, y esperemos que estas festividades de Sonora sigan la tradición de que se presente la cultura y se presente los nuevos valores que tenemos en Sonora, que no se vuelva un circo y que sean puro peleas de gallos y los gruperos, ¿no? Que también tienen derecho, pero que la cultura, que no quede fuera la cultura, pues, de estas festividades. Nos decía Octavio Paz en su Laberinto de la Soledad, decía: gracias a las fiestas, el mexicano se abre y participa, comulga con sus semejantes, con los valores que dan sentido a su existencia religiosa o política. Y es significativo que un país tan triste como el nuestro tenga tantas y tan alegres fiestas. Sí, en Sonora, pues, se festejan algunas fiestas. Tenemos los festejos en las ciudades, voy a nombrar nada más algunas, ¿no? En los pueblos del río, en los pueblos se festeja la Semana Santa, como es Mazatán, en La Colorada, en Arizpe, en algunos pueblos chicos. Ya en las ciudades más grandes, como es Ciudad Obregón, se festeja el Día de San Juan, el 24 de junio, ya sabemos. En Guaymas tenemos carnaval también, en Sonora hay carnaval, que se festeja pues igual que cualquier parte del mundo, ¿verdad? En febrero, puede tocar también en marzo. Tenemos que en Caborca está la famosa Feria de la Uva, donde también se trata de tocar varios puntos, como es cantante, se traen la cultura y la fiesta, pues más bien, ¿no? En Magdalena, en la ciudad de Magdalena, se festeja el 4 de octubre las fiestas de San Francisco, al igual que en Átil y en Arizpe, ¿no? Las fiestas de San Francisco son muy famosas en estos pueblos. Y ahorita, más bien yo me voy a enfocar más en la fiesta próxima que tenemos, que empieza ahora, las fiestas del Pitic en Hermosillo, Sonora, en nuestra capital. Este es un festival cultural que celebra la fundación de la ciudad de Hermosillo, la capital del estado. Esto empieza el año 2003, aunque ya se venía festejando en años anteriores con bailes como el Blanco y Negro y festividades así, pero ya se hizo ya más pues ya se fundó y se fundamentó bien las fiestas del Pitic, que ahora el nuevo presidente municipal de Hermosillo ya no le gustaron las fiestas del Pitic, ahora se llama Festival del Pitic. Según esto, con el fin de que dure más tiempo, ¿no? De que haya más entradas y que dure más tiempo. Pues aquí esto tiene, como les digo, 13 años ya celebrándose, esta fundación de Hermosillo. Esta ciudad, pues, que fue habitada desde 1700 por Seris y Pimas. Así se le llamaba Pitic a Hermosillo, que quiere decir en el idioma yaqui, lugar donde se juntan dos ríos. Aquí se incluyen en esta festividad conciertos musicales, obras de teatro, el arte callejero es muy común, es muy bonito, exposiciones de arte, talleres para niños también bien, bien interesantes. Los niños tienen un lugar muy importante en estas festividades. Hay corredor gastronómico también, y pues este año se van a presentar a algunos grupos, como es el Parque ABC, Bugarins de Brasil, Los Toscos, la Sonora Santanera también, y en artes visuales están está Atom, por ejemplo, está Pinocho de Francisco Toledo, y luego tenemos también algo muy importante, el Cuarteto Latinoamericano y la Ópera de Bellas Artes. Pero como estrella principal que va a abrir el festival, tenemos a José Carreras. Y pues es más o menos como se celebra aquí la fiesta del Pitic y otras festividades. ¿Ustedes han asistido alguna vez a las fiestas del Pitic o a algún pueblo, a las fiestas de los pueblos, a San Francisco?
Sí, profa, 24 años yendo caminando de Nogales a Magdalena. 100 kilómetros, sí, el día de San Francisco.
84.
Es una maravilla de pueblo, ¿no? De hecho, en la administración pasada, algunos pueblos fueron nombrados pueblo mágico. Sí. Magdalena de Quino lo nombraron pueblo mágico. Y la verdad, pues es de donde era Luis Donaldo Colosio, ¿no? Sí. Pero la verdad es muy bonito pueblo. Pueblo, recomendable, de perdida para descansar, fíjese, si no tienes, si vas de pasada, si no es tiempo de la fiesta del 4 de octubre, vale la pena visitarlo, porque es muy tranquilo, está muy, muy bonito, muy relajante, muy acogedor. Vale la pena estar ahí en Magdalena de Quino, se los recomiendo.
¿Y tú, Alejandro, en qué fiestas has acudido o te has divertido con tu familia?
Yo soy muy joven, no me ha tocado, no tengo tantas experiencias como ustedes, pero sí he estado en Hermosillo, recorriendo hace algunos años las fiestas tradicionales en Magdalena de Quino, en Nogales también con las fiestas de mayo, y me ha tocado estar en Cananea y platicar con muchos amigos que tengo de las rancherías, de los pueblos de Sonora, que se emocionan mucho cuando nos hablan de las tradiciones, de la cultura del pueblo sonorense, un pueblo recio, un pueblo que ha sabido afrontar las vicisitudes de los climas, de el calor extremo en Hermosillo, por ejemplo, la nieve en la sierra alta de Sonora,
Cananea,
de tal manera que me siento afortunado de ser un sonorense adoptivo, soy sinaloense de nacimiento, sin embargo me gusta mucho Sonora, me ha gustado tanto que ya tengo 35 años viviendo aquí en esta hermosa entidad.
Sí, se me pasaba a mencionar el día tan importante, mi ciudad, aquí se festejan las fiestas de mayo, igual que en mayo también se festeja Navojoa y San Javier, festejan las fiestas de mayo, del 5 de mayo, ¿no?
Pues yo qué les puedo decir de las fiestas, yo quedé hasta el gorro de las fiestas porque anduve 15 años por todo el estado, en todas las fiestas andaba vendiendo artesanías y pues sacando el chivo, ¿no? Eso anduve haciendo pues durante 15 años, así que las fiestas de las fiestas que de hasta acá, ¿no?
Pero sí, todo que todos, yo creo que llegamos jóvenes aquí, ¿no? Uh-huh. Bendito Dios que, por decir, mis hijos son universitarios, los hijos de compañero aquí Alejandro Castro. Entonces, ¿por qué nos quedamos? Porque vale la pena vivir aquí.
Fue en un cabaret donde te encontré bailando, vendiendo tu amor al mejor postor, soñando. Fue en un cabaret donde te encontré bailando, vendiendo tu amor al mejor postor, soñando. Y con sentimiento noble yo te brindé como un hombre mi destino y corazón. Y pasado ya algún tiempo pagaste mi noble gesto con calumnias y traición. Vuelve al cabaret, no me importa ya tu suerte. Ya no quiero más volverte a encontrar ni verte. Vuelve ahí cabaretero, vuelve a ser lo que antes eras en aquel pobre rincón. Ahí quemaron tus alas, mariposa equivocada, las luces de Nueva York. ¡Venga, mi Sonora Santanera! Fue en un cabaret donde te encontré bailando, vendiendo tu amor al mejor postor, soñando. Y con sentimiento noble yo te brindé como un hombre mi destino y corazón. Y pasado ya algún tiempo pagaste mi noble gesto con calumnias y traición. Vuelve al cabaret, no me importa ya tu suerte. Ya no quiero más volverte a encontrar ni verte. Vuelve ahí cabaretera, vuelve a ser lo que antes eras en aquel pobre rincón. Ahí quemaron tus alas, mariposa equivocada, las luces de Nueva York. Adiós,
cabaretera.
Pues yo creo que nuestro programa ya casi va a llegar a su fin, ¿no? Yo voy a decir una plegaria por nuestros compañeros, los maestros en Chiapas, que están ofrendando su vida para salvar la educación de nuestro pueblo, que sigue siendo gratuita y laica. A todos de Michoacán, de Oaxaca también, y sobre todo quiero dedicar esta pequeña plegaria para los de Ayotzinapa. ¡Pinche gobierno asesino! ¡Chinguen a su puta madre! Pues estoy aquí para que se despidan mis compañeros aquí de ustedes, por favor.
Bueno, mandarle un abrazo al pueblo de México, a los luchadores sociales, a los hombres y mujeres que han sabido defender las causas justas de este país. Decirles que efectivamente estamos enojados, estamos tristes, pero también estamos fuertes, también estamos conscientes, también estamos luchando, y no vamos a permitir nunca más que este país sea un país de ladrones y de asesinos.
Gracias, Alejandro. Pues invitar a los estados que próximamente tienen las elecciones, ¿no? Invitar a todo mundo que va a tener elecciones en los próximos días a apoyar a Morena y apoyar a todos los candidatos de Morena y apoyar a Andrés Manuel López Obrador. En Sonora seguimos de frente con Andrés Manuel López Obrador y vamos para el 2018.
Como decían ahorita ustedes, Sonora es un estado tan rico en cultura, tan rico en conocimientos, tan rico en naturaleza, que por eso estamos luchando. Y así me despido, ¿no?
Pues muchísimas gracias. Nos despedimos en el programa de Chiltepín Verde, un programa picoso,
pero sabroso.
Hasta la vista, amigos. Y si ustedes quieren, visítenos a www.radioteca.net. Aquí nos encuentra como el Chiltepín Verde, con C mayúscula y V mayúscula. O agréguenos en Facebook como Cachiltepín Verde. Cachi con K mayúscula y Verde con V mayúscula. Cualquier crítica, consejo o lo que nos guste decir, mándelo a nuestro correo electrónico elchiltepinverde@outlook.com.